Tres días del mes de septiembre de 2021, se constituye en la sala de audiencias de la oficina judicial el tribunal colegiado compuesto por los doctores Miguel Ángel Caviglia, que preside el tribunal, y los señores vocales, doctores Fabio Andrés Monti y Jorge Daniel Lovarino, a efectos de dar lectura al veredicto dictado en la carpeta judicial 6.946, legajo fiscal 16.541, caratulada Correa, Diego Miguel y otros, presunto sujeto activo, defraudación a la administración pública, Rawson, y en los que tuvieron debida participación los señores fiscales generales, doctores Omar Rodríguez y Alex Williams, los querellantes, doctor Rodrigo Miquel Arena, de la Fiscalía de Estado, y doctor Eduardo Conde, de la Oficina Anticorrupción, el señor defensor particular, doctor Fabián Gabalachis, representando los intereses de Diego Correa y Estanislao Finiguerra, el señor defensor particular, doctor Javier Patricio Romero, representando los intereses de Leticia Viviana Huichaqueo, el señor defensor particular, doctor Romano Cominetti, representando los intereses de Cristian Orsi, el señor defensor particular, doctor Abdón Manjawik, representando los intereses de César Hughes y Guillermo Williams, el señor defensor público, doctor Omar López, representando los intereses de Bruno Taurelli Chiribao y Marta Fracasso, el señor defensor público, doctor Miguel Ángel Moyano, representando los intereses de Marcelo Fabián Suárez y Vanina Barale, el señor defensor público, doctor Lisandro Benítez, representando los intereses de Diego Luters, el señor defensor público Damián D'Antonio, representando los intereses de Cecilia Sadaba. Y resultando que a los fines de emitir un veredicto, previamente debemos señalar, analizar y exponer someramente los elementos de convicción que nos han llevado al decisorio, que al final de la locución daremos, dejando constancia que los fundamentos de in extenso del mismo serán dados a conocer con motivo de la lectura de la sentencia. Así, no ha sido materia de controversia que mediante la promulgación del decreto 353/2017 del día 31 de marzo de 2017, en que se declaró la emergencia climática, se autorizó al Ministerio de Coordinación de Gabinete a tramitar, aprobar y contratar sin requisito de orden de compra, suscripción de contrato, requerimientos de garantía en los anticipos a cuenta del precio y de solicitud de precios en la contratación directa por aplicación del artículo 95, inciso C, de la Ley 2, número 76, y del artículo 7, inciso C, de la Ley 1, número 11, exceptuándolo de las prescripciones de sus reglamentos para la adquisición de bienes, prestación de servicios, a los fines de la ejecución de las obras necesarias para afrontar el estado de emergencia climática acontecido. Por su parte, en fecha 6 de abril del mismo año, por decreto 385/17, denominado Programa de Asistencia Inmediata a las Zonas Afectadas por la Inclemencia Climática, se incorpora bajo la misma modalidad del decreto anterior a la unidad gobernador. Hemos arribado a la presente decisión de manera unánime, entendiendo que corresponde la declaración de responsabilidad de los siguientes imputados: Diego Correa, Diego Luters, Marcelo Fabián Suárez y Vanina Barale, en lo concerniente a la mecánica espuria de confección de expedientes simulando contrataciones en el marco de los decretos 353 y 385/17 a partir de la declaración de emergencia climática, con la finalidad de obtener del Estado provincial dinero de manera indebida. En lo particular, Diego Correa, en algunos casos arrogándose facultades que aún el decreto provincial no le confería en atención a la fecha de su entrada en vigencia, autorizó supuestas adquisiciones de mercadería, aunque ello solo operaba como una pantalla en la que la dinámica consistía en ordenar a su secretario privado, Diego Luters, a contactar proveedores del Estado de diferentes rubros y ramos a fin de la entrega de facturas con identificación de objetos adquiridos y remitos de entrega. Que dicha documentación era enviada a Marcelo Suárez a la Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Familia y Promoción Social. Es determinante en este punto la declaración de Anaí Olivera, quien era la encargada de confeccionar los memos con los que se daba supuesto inicio al expediente administrativo. En lo medular, señaló que recibía de parte de un cadete de la privada del gobernador, testigo Gibbons, facturas, sin recordar claramente la recepción de remitos, afirmando que la subsecretaría no hacía la compra, sino que la misma ya había sido efectuada por la unidad gobernador, Diego Correa y Diego Luters. Que el memo confeccionado lo ponía a disposición de Marcelo Suárez, quien lo firmaba y luego tenía la orden de remitirlo nuevamente a la privada del gobernador y debía entregárselo a Diego Luters. En el caso de los remitos, los mismos también eran enviados desde la unidad del gobernador a fin que la encargada del depósito del Ministerio de Familia, Vanina Barale, o eventualmente el propio Marcelo Suárez, los firmen, haciendo parecer que la mercadería supuestamente adquirida había ingresado al stock del Ministerio. Una vez firmado el memo, conformada al dorso la factura y suscripto al remito como recepcionada la mercadería por Varale o por Suárez, era remitido nuevamente en devolución a la unidad gobernador, desde donde se requería a coordinación de gabinete la creación del expediente para abonar la compra. Allí, Marcela Aramendi firmaba el memo correspondiente, elaborado por la testigo Mónica Cejas, generalmente con fecha posterior al memo de Suárez, quien a su vez remitía a otro sector del Ministerio de Coordinación para la confección de la carátula y que se le diera ingreso formal. Luego se enviaba a la Dirección de Administración para iniciar el trámite de cancelación, pago. Esta maniobra respecto de los cuatro imputados es genérica y aplicable a la mayoría de los casos traídos a juzgamiento. Puntualmente, en relación a los hechos como están descritos en la acusación, en relación al hecho identificado como número uno, entendemos que no ha podido probar el Ministerio Público Fiscal la teoría del caso en cuanto a las conductas descritas, ello por cuanto se ha escuchado en el juicio solo los testimonios de Nicolás Amici y Juan Flori, que dijeron haber sido compelidos por Diego Luters, especialmente Flori, a otorgar una factura apócrifa, sin contraprestación de entrega de mercadería. En una segunda etapa, habrían sido determinados a entregar otras facturas, ahora con un incremento en la cantidad de elementos que nos entregarían y cuyo resultado económico sería restituido a modo de retorno a Luters. Estas circunstancias sostenidas por el Ministerio Público Fiscal solo encuentran basamento en lo que escucháramos en audiencia por los señalados testimonios de Amici y Luz y Flori, no siendo exhibido durante el debate expediente alguno ni documentación que respalde tales dichos, pretendiendo el titular de la acción acreditar su existencia con la planilla del contador Owen, que lo único que refleja son las contrataciones del Estado con el señor Amici, detallando las órdenes de pago y la fecha de depósito.